En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal, cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga, viernes 29 de octubre de 2021. Ya se vislumbra en el horizonte, es la fiesta de todos los santos, fiesta de la luz, donde recordamos a todos los que con sencillez, humildad y forma callada han iluminado y siguen iluminando este mundo de mucha luz. Luz encendida en corazones solitarios, en miradas llenas de esperanza, en abrazos que sostienen la debilidad. Son aquellos que han amado sin esperar nada a cambio, que han luchado para mejorar la vida de los otros. Personas que comparten, sueñan, trabajan y se esfuerzan por hacer un mundo más habitable, más pacífico, más lleno de vida. Son los santos, los mejores, aquellos que viven cerca de ti, en la puerta de al lado, aquellos que cuando llamas siempre abren. Y nosotros en COPE abrimos cada viernes El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya sabes, juntos nos acercaremos a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y juntos lo haremos con Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Oye, ¿cómo se nota que viene ya un puente, Antonio? ¿Cómo se te nota?
Un puente intenso, claro que sí.
Hay alegría ahí en ti, bueno, que te marchas a algún sitio.
A ver al Albacete mañana, a ver si ganamos y...
Habrá que ganar.
Yo creo que ya toca, ¿eh?
Toca. Lo que toca ahora es preparar nuestro espejo de Albacete, Antonio.
Hoy en nuestro espejo de Albacete vamos a acercarnos a una de las devociones más curiosas de nuestra provincia, es en Villarrobledo, y vamos a hablar de la Virgen de la Teja, sin duda alguna una devoción que no deja indiferente a nadie.
Y entre esas personas me encuentro yo, que no me deja indiferente, la verdad que cuando uno conoce esta devoción te dan ganas de saber más cosas. Esas cosas que vamos a conocer después de actualizar la información, Antonio.
Sí, porque la actualidad de hoy viene cargada de muchas noticias, como la Escuela de Evangelizadores, que ya ha comenzado. Este año las reuniones son en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y Antonio Carrascosa es uno de los coordinadores del proyecto.
La Escuela de Evangelizadores de la Diócesis de Albacete cumple el sexto año en este curso. Y nos gusta recordar, ¿no?, que la Escuela de Evangelizadores no es simplemente un lugar para la formación de laicos, es mucho más, es un lugar de animación misionera de las parroquias y de la diócesis. Es una formación activa, es una formación desde las parroquias y para las parroquias y comunidades, ¿no? Este año, como no podría ser de otra manera, afrontamos el tema del sínodo, participaremos en la elaboración de las respuestas, pero sobre todo vamos a capacitar y vamos a formarnos en la presentación de este sínodo, allí donde nos llamen, a nivel de formación, a nivel de charlas, de retiros, de oraciones. Es decir, es un grupo que está abierto a las peticiones de toda la diócesis. Además, queríamos señalar que este curso también empezamos en Alcaraz, en la iniciativa de formar un grupo que animen sobre todo los pueblos pequeños de aquel arciprestazgo. Animamos a todos, a arciprestazgos, parroquias, a participar e interesarte por esta actividad que, como digo, es mucho más que formación, es animación misionera evangelizadora de toda la diócesis.
Celebramos este domingo el Día de las Personas Sin Hogar.
Así es, y las entidades que impulsan esta campaña lanzan una alerta bajo el lema «Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta, nadie sin hogar», para poner el foco en el laberinto al que se enfrentan unas personas perdidas en un sistema de protección social que no funciona. Antonio Amado, Antonio Casquero, es coordinador de Cáritas en Castilla-La Mancha.
Y este año retos, facilitar el acceso al derecho de la protección, es decir, que al final las personas puedan realizar de forma fácil el poder acceder a ellos, pero garantizar que el ejercicio del derecho a la protección se dé, pues a través del desarrollo, de adaptación de sistemas de prevención, de protección, de seguimiento desde los servicios sociales, como en herramientas como el acompañamiento. Para Cáritas es fundamental el tema del acompañamiento, o sea, nos parece que no se podría llegar a un proceso de inclusión pleno si no hay un acompañamiento con la persona.
El lunes, la fiesta de todos los santos.
Así es, el lunes, fiesta de todos los santos y el mártir de todos los fieles difuntos, unos días donde los cementerios se visitan con gran asistencia. y es en el cementerio de Albacete donde se recupera el rezo del Rosario de la Aurora en la fiesta de Todos los Santos. Carlos Vidal Sánchez es el capellán de la capilla del cementerio municipal de Albacete.
Nos acercamos ya a esta fiesta de Todos los Santos, una fiesta muy importante para nosotros los cristianos porque venimos a recordar y vivir la gran esperanza, la gran bienaventuranza que Dios nos ofrece de estar un día con Él en el cielo para siempre. Y este día, la celebración de los santos, es una referencia viendo a tantas y tantas personas que han sabido poner su corazón en el amor a Dios. Por eso venimos a dar gloria y gracias al Señor por llamarnos a estar junto a Él. Tendremos en el cementerio la celebración de las misas a las 10:30 y a las 12. Y antes comenzaremos con un rosario, el Rosario de la Aurora, una tradición que hacía muchos años que se vivía, luego se fue perdiendo, que intentamos recuperar, pero la pandemia nos volvió a bloquear. Este año volvemos a retomarlo, saldremos a las 7:30 de la mañana, el día 1, a las 7:30 de la mañana de la catedral, y vendremos rezando el rosario hasta el cementerio, y al terminar, al llegar, pues celebraremos también la misa. Y luego ya el día 2, Día de los Difuntos, tendremos la misa a las 11 de la mañana, que será presidida por nuestro obispo Don Ángel. Pues que tengamos unas buenas fiestas, que recemos y que nos ayude a vivir con esa esperanza cristiana.
Y de Albacete nos vamos a Cortes.
Sí, porque en Cortes también tienen una celebración muy especial en este mes de noviembre y es la misa por las víctimas del COVID-19. Una celebración que tendrá lugar el sábado 6 de noviembre en el santuario a las 10:30 de la mañana y en la que participará activamente la Asociación de las Cuatro Cuencas, que son una asociación de los pueblos alrededor del santuario con una gran devoción a la Virgen de Cortes. Antonio García es el vicerrector del santuario de Cortes.
En este mes de noviembre, mes dedicado especialmente a los difuntos, en el santuario de Cortes, en el marco de este año jubilar, tendremos un recuerdo muy especial a todas las víctimas del COVID-19. Y lo haremos con la Santa Misa el próximo sábado, día 6 de noviembre, a las 10:30 en el santuario de Cortes. Especialmente tendremos invitados a la Asociación de las Cuatro Cuencas. Y os invitamos a todos a participar y uniros en oración, especialmente por aquellos que ya no están y que descansan en las manos de nuestra Madre, la Virgen de Cortes.
Hablamos ahora de jóvenes.
Sí, porque después del encuentro diocesano Jubileo de los Jóvenes en Cortes, que tuvo lugar el sábado pasado, la Delegación de Adolescencia y Juventud lanza el curso de acompañamiento personal para animadores de jóvenes. Remedios Ejido nos explica este curso de acompañamiento en el que nos podemos inscribir a través de la página web pjalbacete.org. Escuchamos a Remedios Ejido del equipo de PJ Albacete.
Esta escuela de acompañamiento responde a una demanda de la sociedad: crear espacios de escucha en los que encaje pues toda persona. La labor del acompañante es fundamental, es la de escuchar y formular las preguntas adecuadas. Las respuestas, en cambio, a dichas preguntas serán el fruto de la libertad del acompañado. Y es que los catequistas y animadores de Albacete llevamos 3 años en esta andadura. Este sería nuestro cuarto curso ofreciendo este recurso. Todos aquellos que ya hemos recibido esta formación, vamos a poder seguir profundizando con un día intensivo. En cambio, los que se inician por primera vez, lo harán con sesiones mensuales. Nos juntaremos un domingo al mes y además es que comenzamos ya el domingo. Toda la info en nuestra página web pjalbacete.org. También encontraréis en ella un formulario súper sencillo de inscripción. El propio Papa Francisco nos ha insistido en numerosas intervenciones que los jóvenes necesitan ser acompañados. Y esta es la propuesta desde PJ Albacete, desde la Pastoral Juvenil, porque queremos ayudar a los jóvenes en el camino de la fe, especialmente en las edades en las que se fraguan las decisiones más importantes de su vida. Formemos agentes de pastoral en este arte de acompañar y caminemos juntos.
Y caminamos juntos, seguimos hablando de jóvenes.
Sí, porque Albacete es sede de una nueva iniciativa donde se buscan jóvenes talentos en interpretación y composición musical. Es el Festival Talent, una nueva iniciativa a nivel nacional del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y donde Albacete es sede para poder presentarse a este concurso de búsqueda de talentos. Nos lo cuenta Roberto Gallego de PJ Albacete.
Estamos buscando a jóvenes talentos musicales que representen a la diócesis de Albacete en Festival Talent. el concurso que va a encontrar a los mejores músicos y voces de nuestro país. Puedes concursar en dos categorías, composición e interpretación. Puedes presentarte al concurso con un grupo de hasta 6 integrantes, mandando tus datos y un vídeo a festivaltalent.clm@gmail.com. Si quieres tener más información, puedes mirar en nuestra web pjalbacete.org o preguntar en nuestros perfiles de redes sociales @pjalbacete.
Es la 1:43. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Las redes sociales, Facebook, Twitter y otras que puedan existir, así como los informativos que permiten a través de los comentarios generar opinión personal y libre, pueden a veces servir de cauce a la opinión de personas que bajo el anonimato se atreven a insultar, a faltar al respeto que merece siempre la dignidad del otro, aunque piense de manera muy diferente a ti. Del mismo modo que uno se excluye, se sale de la comunidad de fe, pues cuando deja de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos salvó, uno también se excluye de la comunidad de fe cuando llama a sus hermanos lobos, cuando cree que los que no piensan y actúan como él están automáticamente excluidos de la Iglesia y de la fe. La caridad sigue siendo, como decía San Pablo, el cinturón que debe ceñir la auténtica pertenencia y la verdadera identidad de nuestra fe. Fuera de la caridad, por mucha corrección en el cumplimiento de normas, incluso en la creencia de los dogmas, estaríamos rompiendo la comunión de fe. Buenas tardes y hasta la próxima.
La 1:45 es momento ahora de ir a las redes sociales, recordar a todos vosotros que podéis estar muy unidos a este espacio, el Espejo de Albacete, Antonio.
Sí, porque ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, que pueden escribirnos un correo electrónico a mcs@diocesialbacete.org y también, José Joaquín, nos pueden escribir un WhatsApp. Tomen nota y apunten el 967-21-4600.
Estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, vamos. Estamos ahí.
Unas redes sociales que tienen muchísima vida, José Joaquín, que se hacen eco de ese encuentro, ese jubileo de los jóvenes el pasado sábado en Corter, donde más de 400 jóvenes participaban y ganaban el jubileo. Unas fotos, la verdad es que impresionantes, José Joaquín.
Impresionantes y sobre todo los ecos que está teniendo este encuentro en el corazón de los jóvenes que están contentos.
Les ha gustado esto de peregrinar, de ir a Cortes, de tener un encuentro y de encontrarse también con la madre de Cortes en este año jubilar.
Fotos que podemos encontrar en nuestras redes, como también podemos encontrar ya a esta hora el tuit que ya tenemos preparado.
Abrimos nuestro Twitter y nos encontramos con el tuit de la semana. Nos lo ofrece José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
En torno a los días de todos los santos y de los difuntos, las tumbas de nuestros seres queridos son lugares de memoria que proclaman y sellan nuestras historias comunes. Nos evocan esas palabras suyas que aún rumiamos con los años. Nos recuerdan sus proyectos inacabados y que nos quedan como herencia.
Pues seguimos en el Espejo de Albacete. Ya saben, esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas, Antonio.
Una noticia de Cáritas que está hoy en recordarnos que nuestra ropa sigue teniendo vida, como nos cuenta la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García.
Llegan los fríos y es hora de preparar ropa de abrigo y hacer el cambio de armario. Aquella ropa y complementos que no vas a utilizar les puedes dar una segunda oportunidad, depositándolos en los contenedores de Cáritas. Gracias a este proyecto, el año pasado contratamos a 24 personas procedentes de itinerarios de inserción y otras 13 recibieron formación a través de talleres prelaborales. Toda la ropa recogida a través de los contenedores de la provincia se higieniza, se clasifica y se entrega de forma gratuita a quien la necesita en el ropero solidario de Cáritas. Otra parte se etiqueta para hacerla llegar a las tiendas fuera de serie Modarré, en Albacete, en la calle Tinte 26, y en Almansa, en la calle Franciscanos 34, o en los espacios con corazón de Caudete, Villarrobledo y Hellín. Ya sabes, colabora con nosotros depositando la ropa usada que no vayas a utilizar en los contenedores de Cáritas. Muchas gracias por tu colaboración.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:49, Antonio, que llega un fin de semana estupendo.
Completo y además un poquito más amplio que de lo habitual, con esa festividad el día 1 de Todos los Santos.
Y parece que cambian las temperaturas.
Y que va a llover, ¿eh? Hay que sacar el paraguas.
No me digas. Bueno, todo es necesario. El campo necesita agua y todo lo vamos a dar por el bien de nuestros agricultores, claro.
Claro, claro, que llueva siempre es un motivo de alegría.
Oye, es la 1:49 en este momento, nos vamos a ir al santoral, vamos a repasar el calendario de la semana que viene. Es ese santoral particular que siempre nos trae Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
Buenas tardes. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dice el refrán. Pues nada, muy breve el santoral de hoy. Esta semana celebramos la fiesta de todos los santos. Hablar particularmente de alguno de ellos no sería estético ante la calidad y la cantidad de tanto bienaventurado y bienaventurada. Porque los santos iluminan, señalan e invitan. Los santos, sin embargo, no deslumbran, ni obligan, ni se imponen. Por eso son santos, porque si no serían más que unos ídolos de la historia, más cerca del perfil del cantamañanas que del testigo de la verdad. Lástima que esta luminosidad que desprende esta ingente cantidad de testigos, a veces lo sustanciemos en debates de tan baja densidad como el Halloween o el Hollywood, entre ese culto a mitad de camino entre lo comercial y lo cómico, ante la muerte y la otra contraofensiva identitaria católica. Dejemos a los muertos que descansen en paz y a los bienaventurados su dicha. Eso sí, yo me atrevo a proponer otra perspectiva. Desconozco si la santidad vence, pero desde esta orilla de la vida, que es la humana, los santos a lo que nos enseñan es a perder. Ni Halloween, ni Hollywood. Ellos son los holy losers, los perdedores. Lo aprendieron del maestro de Galilea, Jesús, el santo por excelencia, aquel que se comparó con un grano de trigo que se pierde en la tierra y aquel que invitaba a perder la vida entregándola, en vez de a ganarla resguardándola. Disculpad mi inglés y, como no, buena y santa semana.
Es la 1:51, no podía faltar, Antonio, hablar de los santos en nuestro santoral.
Por supuesto, es su gran día, el día hoy de la sección de nuestro Francisco Jesús Genestal.
Mira, Antonio, que nos vamos a Villarrobledo, ¿te parece?
Venga, vamos para allá, a ver qué nos encontramos.
Porque queremos acercarnos al convento de las Clarisas en Villarrobledo. Allí están de enhorabuena porque la devoción de la Virgen de la Teja no deja de sorprendernos. Aquí en el Espejo de Albacete vamos a hablar con Sor Yolanda, monja clarisa de Villarrobledo. Muy buenas tardes.
Paz y bien, muy buenas tardes a todos.
Sor Yolanda, la Virgen de la Teja, para quien no la conozca, esta devoción, ¿qué es? Cuéntanos.
Bueno, pues muchos radioyentes seguro que no la conocen. Pues se trata de un milagro en evolución. Así como suena, constatado por estudios científicos y por análisis, encabezado el estudio por don José Luis Tajada, que es un prestigioso científico. Se hicieron unos estudios y está comprobado que la imagen, lo que es la imagen, la silueta, crece sola a partir del barro cocido de una teja. Con el paso del tiempo ya va modelando su figura solita, nadie toca ahí. Ella solita se está pintando los ojos, los labios, emana el barniz que da lustre a la teja, y esta teja estaba precisamente tapando un cántaro de agua de una monja natural de Zaragoza, de aquí, de nuestra comunidad de Villarrobledo, y su nombre era Sor Rosalía. Lleva ya más de 100 años formándose la Virgen de la Teja y cada vez pues es más conocida. Ella solita se da a conocer por los favores, los milagros y las gracias que concede a todas las personas que le rezan.
Ha salido un libro, tercera edición, el libro de la Virgen de la Teja.
Sí, el milagro de la Santísima Virgen de la Teja, porque la verdad es que lo primero que se escribió de la Virgen, ¿no? Porque esto es algo escrito. Lo primero que se escribió de la Virgen de la Teja fue allá por el año 1917 y fue un sacerdote de Toledo, don Eustoquio García Merchante, que estaba de coadjutor en la iglesia parroquial de Aquitería Robledo de San Blas. Pues este sacerdote, una familia que le había hecho un voto a la Virgen, si me curas a mi hija, vamos a mandar a componer una novena, pues le hizo la novena, escribió la novena y se ha estado haciendo aquí en nuestro convento desde que la compuso, desde 1917 hasta se sigue haciendo todavía, digamos. Y la verdad es que esta novena, digamos que a la Virgen se la llamaba Nuestra Señora del Remedio por todos los favores que ella concedía, porque cuando se apareció la Virgen en el barro cocido, la figura de la Virgen en la teja, pues Sor Rosalía dijo de esta manera contundente: hasta que no saquen a mi Virgen no va a llover, porque había una tremenda sequía en Villarrobledo. Y de hecho sacaron a la teja en rogativas, empezó a llover y se le hizo la urna, que es donde actualmente se conserva la Virgen, una urna que tiene ya pues el tiempo de la aparición. Y esta urna iba visitando las casas de las personas enfermas, sobre todo que pedían a las monjas que por favor dejarme a la Virgen. Y siempre pues iba haciendo favores, milagros, y le pusieron Nuestra Señora del Remedio para poder llamarla de alguna manera. Y se dice que las monjas, Sor Rosalía, las monjas que eran casi todas de Zaragoza, que era la Virgen del Pilar, por el gran parecido que tiene con la Virgen del Pilar. Y siempre su fiesta, ahí se me pone la carne de gallina, su fiesta siempre se celebraba el Día del Pilar. Uh-huh. Y celebraban a la Virgen del Pilar el mismo día que la Virgen de la Teja. Oye, y empezaba la novena el día 4 de uh-huh. octubre, el Día de San Francisco.
Sor Yolanda, ¿qué nos puedes contar de este nuevo libro?
Bueno, pues este nuevo libro, ¿por qué se ha hecho? Pues por el deseo de conocer más a fondo a la Virgen de la Teja y también por conocer a la Virgen y por rezar la novena, porque es muy milagrosa, ¿no? Y la gente pues uh-huh. pide novenas, no solamente por toda España, sino incluso del extranjero. Y tú fíjate que este tesoro lo tenemos aquí, en la provincia de Albacete. Es de agradecer y es de admirar y es de conocer, ¿no? Entonces yo animo a todas las personas a que agradezcan, a que, bueno, si pueden venir por aquí a ponerse delante de la Virgen para presentarle sus necesidades, lo que quieran. Bueno, que nosotras estamos aquí, los domingos tenemos la iglesia abierta para quien quiera venir a venerar la Virgen y conocerla. Bueno, en internet también hay información de ella, pero que es una vocación muy entrañable, porque precisamente en lo más sencillo, en el barro de la tierra, ha venido la Reina de los Ángeles y se ha establecido ahí su trono. Es algo maravilloso, de verdad.
Sor Yolanda es monja clarisa del convento de Villarrobledo. ¿Cómo están las hermanas?
Pues las hermanas aquí gozando de los mejores deseos. Animadas de los mejores deseos por agradar al Señor y por servirle.
¿Cuántos sois en el convento?
Somos 10.
Uh-huh. Y también os dedicáis también, ¿verdad?, ahora a esos dulces que a veces nos hemos hecho eco, ¿no?, en nuestro programa.
Sí, uh-huh. sí, tenemos dulces.
Trabajando mucho.
Repostería artesana, sí, estamos trabajando en los dulces duros ya porque ya se acerca la Navidad. Y bueno, que se me olvidó decir del libro, en Biblos lo pueden adquirir, uh-huh. el libro este de la nueva edición, es la tercera edición uh-huh. del libro, que contiene poesías a la Virgen, cantos, reflexiones, testimonios de personas que han sido curadas, pues de cáncer, uh-huh. trabajo que han querido, buscando trabajo. Es que es muy impresionante. Cuando lees los favores que ha hecho la Virgen, uno dice, ¿y de mí se puede acordar la Virgen? Pues rézale y verás cómo sí.
Un libro que tenemos en San Pablo, claro que sí. Y nos vamos con la actualidad, Antonio.
Que pasa por nuestra felicitación al Colegio Santo Ángel de Albacete por el primer premio a nivel nacional del Festival de Cortos Cine con Espíritu que organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Muchas felicidades, colegio.
Felicidades al Colegio Santo Ángel y a las hermanas clarisas de Villarrobledo. Gracias, Sor Yolanda. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el Espejo de Albacete. Será el próximo viernes. Con Dios.